Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
A través de las ondas radiales. El ojo de la mosca.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, gracias por continuar en el servicio público de la radio del estado de Morelos. ¿Y qué tal, Es tarde de estreno, acaban ustedes de escuchar el programa Finanzas a las 2, una revista radiofónica que explora de manera sencilla e inteligente el campo de las finanzas personales, un rubro muy olvidado en materia de educación y tan necesario no solo por la temporada que se avecina, esta decembrina de compras y demás, sino por la difícil situación económica que dejará el coronavirus, ya lo sabe usted, todo este tiempo de pandemia, de contingencia sanitaria, y cuyos efectos, según algunos de los expertos, apenas comienzan a sentirse. Bástenos recordar que ya hay una segunda ola que está de algún modo azotando Europa y que las economías en algunos lugares están empezando a cerrarse nuevamente, así que hay que tener todo esto a la vista para saber tomar mejores decisiones. Y pues por supuesto sigue esta nueva producción de Judith Gradilla, pues se trata de un trabajo radiofónico cuya pertinencia está fuera de toda duda. Así que bueno, a la mayoría de nosotros nos hace falta mucho de educación financiera. Algunos no sabemos exactamente bien qué clase de bicho es eso que llaman dinero y tenemos muchos problemas para administrarlo, incluso en el sentido de guardar suficiente dinero para pagar la ruta de regreso a casa, oiga. Pero bueno, aquí comienza El Ojo de la Mosca, su revista radiofónica de divulgación científica y difusión cultural. Hoy es viernes 13 de noviembre de 2020. Laura Duarte en la producción, Héctor Vargas en el control de la emisión, Cintia Chávez en la asistencia a la producción y ante los micrófonos con un servidor, Juan Pablo Picasso. Le invitamos a que, como cada día, forme parte de esta cotidiana exploración del arte, la ciencia y la cultura del estado de Morelos. Cintia Chávez, buenas tardes.
Juan Pablo Picasso, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Gracias por acompañarnos en este día y como siempre le hacemos la invitación para que continúe con nosotros ya fin de semana y por supuesto que hay actividades en nuestra entidad, se las estaremos compartiendo. Recuerden que seguimos en semáforo amarillo aquí en la entidad. Es sumamente importante que respetemos estas medidas de sana distancia, los protocolos de sanidad, el uso correcto de cubrebocas, cubramos nariz y boca correctamente, el lavado de manera frecuente de manos con agua y jabón y el uso de gel antibacterial, que por cierto ya en el primer cuadro de la ciudad ya se empieza a ver más aglomeraciones de gente con el Buen Fin y ya con Finanzas a las 2 que escuchamos, hay que ser muy conscientes con las compras y también si van a ir a estos establecimientos a comprar, hágalo con cubrebocas, con mucha responsabilidad para el bien de todas y de todos. Pero ahora, ¿qué les parece si nos vamos a conocer los avances del día?
La naturaleza, otras miradas y otras emociones. Es el tema del número 959 del suplemento cultural El Tacuache del Centro INAH Morelos. Arcadia Ego, Música Colonial, ofrecerá un concierto en la Sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Jardín Borda. Este domingo 15 a las 18 horas se presentará la colección Pixel de la editorial Lengua de Diablo en la cuarta feria del libro independiente La Universal. Proyectan posicionar museos históricos de Morelos en el gusto de los turistas. Como cada viernes, Cantinflas en la Cultura, cápsula de Mario Alberto Aguirre que nos presenta hoy Cantinflas y el Quijote. Y en las propuestas musicales, Cipriano Donte y Neoplén.
Transmitimos en vivo desde el norte de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, al norte de la ciudad, a través de las siguientes frecuencias, en la capital del estado, en la ciudad de la Eterna Primavera, 102.9, Jojutla, 100.5, y en Yautepec, a través del 90.9, todas ellas frecuencia modulada FM, pero si usted se encuentra o bien se dirige hacia la hermosa y heroica ciudad de Cuautla, lo puede hacer a través del 1390 AM. Los números en cabina, 243 8201 y 243-6202 para que esté en constante comunicación con nosotros. En las redes sociales, no olvides seguirnos, Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión y El Ojo de la Mosca. En esta última ya está la transmisión completamente en vivo para que se una a ella. Si usted todavía no le da like a estas páginas, vaya a Facebook y por favor déjenos un comentario en la transmisión, comparta, reaccione, de like y también estaremos interactuando con todas y con todos ustedes. Los que prefieran Twitter, @radio_morelos y @imrytv_morelos. También no olviden que en su dispositivo móvil pueden descargar la aplicación completamente gratuita Instituto Morelense de Radio y Televisión, que está disponible para Android y iOS.
Y es tiempo de nuestras efemérides culturales. En 1523 sale de Tenochtitlan rumbo a Guatemala el conquistador español Pedro de Alvarado, lugarteniente de Hernán Cortés. Le acompañan varios de sus soldados y, por supuesto, contingentes de indios tlaxcaltecas. En 1823, el puerto de Veracruz es declarado como heroico por el triunfo logrado en ese lugar contra las tropas españolas que atacaron a las fuerzas mexicanas en un intento de reconquista. Hacia 1881 nace el ferrocarrilero Jesús García, conocido como el héroe de Nacozari, quien el 7 de noviembre de 1907 muere al salvar a los habitantes de dicha población sonorense al hacer explotar su propio convoy. En 1907 se lleva a cabo el primer vuelo de helicóptero de la historia en Francia, llevado a cabo por el ingeniero Paul Cornu, quien se dedicaba a la fabricación de bicicletas.
Personaje del día. Altamirano Basilio fue un abogado, escritor y periodista mexicano que nació un día como hoy, pero de 1834 en Tixla, hoy estado de Guerrero. Nació en el seno de una familia indígena chontal, pero su padre tenía posición de mando, por lo que fue nombrado alcalde de aquella entidad en 1848. Esta oportunidad le dio la ventaja a Basilio de asistir a la escuela para poder aprender a leer y escribir. Acreedor de una beca, viajó a Toluca para continuar sus estudios hasta lograr ingresar al Colegio de San Juan de Letrán para estudiar Derecho. Por su preparación académica, perteneció a asociaciones como el Conservatorio Dramático Mexicano, la Sociedad Nezahualcóyotl, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y el Liceo Hidalgo. Como gran defensor del liberalismo, participó en la Revolución de Ayutla en 1854 y en la Guerra de Reforma combatió contra la invasión francesa. Después de los enfrentamientos, se desempeñó como profesor y sentó las bases de la instrucción primaria gratuita, laica y obligatoria, el 5 de febrero de 1882. Fundó el Liceo de Puebla y la Escuela Normal de Profesores de México. Para 1867, destacó su literatura enfocada a los valores nacionales. Murió en Italia en 1893. Sus restos se encuentran en la Rotonda de las Personas Ilustres en la Ciudad de México. Con la finalidad de premiar los 50 años de labor docente, fue creada la medalla Ignacio Manuel Altamirano. Dominar la cólera tiene más mérito que batirse en duelo por no haberla dominado.
Suplemento cultural El Tlacuache, Ina Morelos.
Y como bien usted sabe, es viernes y los viernes nos enlazamos con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, esta benemérita institución que nos ayuda a reconocernos no solo en el pasado, no solo en lo que somos hoy, sino que nos ayuda a través de todo este conocimiento a proyectarnos de una u otra forma como comunidad hacia el futuro. Y para ello vamos a conversar hoy con Miguel Moraita Mendoza. Él es profesor investigador del Centro INAH Morelos y nos va a hablar sobre el contenido del Tlacuache número 959, la naturaleza, otras miradas y otras emociones. Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues como siempre, antes que nada les agradecemos el espacio que nos brindan para poder difundir este suplemento. Estamos en el artículo, pero en el número 959, ¿verdad? Lo hemos titulado La naturaleza, otras miradas, otras emociones. El autor de este número pues soy yo, y les voy a leer un poquito de la entrada para que sepamos de que el contenido y la intención de este número. En diferentes ocasiones ha habido la intención de acercarse a los pueblos, las regiones y las culturas de las sociedades originarias, llamadas a veces indígenas. El EZLN y sus comunicados provocaron que muchos voltearan a conocer la vida, las historias y las ideas que por mucho tiempo habían permanecido ignoradas, pero esto no fue suficiente. Los principios éticos, los sistemas normativos, los valores y los significados dentro de la tradición cultural de estos pueblos no solo son diferentes en mucho a los que hay en la sociedad occidentalizada, sino a veces son francamente opuestas. La intención de este artículo es atisbar a través de pequeñas ventanas a las otras maneras de concebir y relacionarse con la vida y con la naturaleza desde los pueblos mencionados de este país y de otros. No elaboro ni antes ni después de cada ejemplo, porque creo que cada fragmento habla en por sí solo mejor de lo que yo podría hacerlo. Además, la intención es mantener las reacciones emotivas que estas breves ventanas pueden provocar. Y bueno, empezamos con una famosa carta de Aman, el jefe Seattle, que Emilio manda en respuesta a un comunicado del presidente de Estados Unidos en 1854, en el que el presidente les dice que quiere comprar sus tierras y que los va a mandar a una reservación. Y entonces le contesta el jefe Seattle, dice: el gran jefe blanco de Washington ha ordenado hacernos saber que nos quiere comprar las tierras. El gran jefe blanco nos ha enviado también palabras de amistad y de buena voluntad. Mucho apreciamos esa gentileza porque sabemos que poca falta le hace nuestra amistad. Vamos a considerar su oferta, pues sabemos que de no hacerlo, el hombre blanco podrá venir con armas de fuego a tomar nuestras tierras. El gran jefe blanco de Washington podrá confiar en que la palabra del jefe Seattle, con la misma certeza que espera el retorno de las estaciones, como las estrellas inmutables, son mis palabras. Pregunta: ¿cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esa es para nosotros una idea extraña. Si nadie puede poseer la frescura del viento ni el fulgor del agua, ¿cómo es posible que usted se proponga comprarlos? Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada rama brillante de un pino, cada puñado de arena en las playas, la penumbra de la densa selva, cada rayo de luz y el zumbar de los insectos son sagrados en la memoria y vida de mi pueblo. Sobre esto va elaborando de esa manera cómo entiende él y cómo entiende el grupo de piel roja, cómo entiende la relación con la naturaleza o qué es la naturaleza, ¿verdad? Nos dice que está escribiendo unos pedacitos nada más. Dice: los ríos son nuestros hermanos, sacian nuestra sed. Los ríos cargan nuestras canoas y alimentan a nuestros niños. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deben recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y los suyos también. Por lo tanto, ustedes deberán dar a los ríos la bondad y que le dedicarían a cualquier hermano. Otro pedacito. Esta es una carta muy interesante, muy reveladora de la manera de cómo entiende este jefe piel roja, ¿verdad?
Y que de alguna suerte nos remite al sentir de todos los pueblos originarios, porque palabras más, palabras menos y de formas distintas, cuando el campesinado en México luchaba por la tierra, no se refería simple y sencillamente a la parcela que puede o no labrar, sino precisamente a todos los recursos que hay en y alrededor de ella, las aguas, los montes, el aire mismo, ¿no? En un sentir muy semejante a este que se expresa aquí.
Sí, exactamente, se comparten esa manera de relacionarse. Bueno, tengo que decir que esto es parte de lo que hemos estado ya concretando porque tenemos la intención de que estas maneras de entender la naturaleza y estas formas de relacionarse entren, sean enseñadas en las escuelas, ¿no? Que vean que hay otra manera de entenderla y que hay una relación mucho, muy diferente con respeto y reciprocidad. Entonces, estamos acumulando este tipo de información, este tipo de expresiones, para poderlas hacer transmisibles sobre todo hacia los alumnos de primaria y secundaria, ¿no? Esa es una de nuestras intenciones. Por eso hemos acumulado estos trozos, vamos a decir, que ahora publicamos, ¿verdad? Para no extender mucho, nos dice el jefe Seattle, ese destino es un misterio para nosotros, pues no comprendemos el que los búfalos sean exterminados, los caballos bravíos sean todos domados, los rincones secretos del bosque denso sean impregnados de olor de muchos hombres y la visión de las montañas obstruida por los hilos de hablar. ¿Qué ha sucedido con el bosque espeso? Desapareció. ¿Qué ha sucedido con el águila? Desapareció. La vida ha terminado, ahora empieza la subsistencia. Otro ejemplo muy interesante es el que me proporcionó la doctora Aida Castilleja González. Cuando estaba dando una conferencia, ¿verdad? Y nos narra un ejemplo muy interesante. Dice, en un taller que se desarrollaba con el fin de sopesar el impacto a la restricción, a la recolección de ciertas plantas para la práctica de la medicina tradicional, la abogada que llevaba el taller preguntó a los curadores, ¿a quién le piden permiso cuando van a recolectar las plantas? Una de las presentes le dijo, yo le pido permiso a las plantas, porque yo trabajo con ellas. Tal vez la abogada esperaba que ella se refería a algún funcionario. La curandera continuó, no voy a cortar más de la cuenta, yo sé cuánto tengo que recolectar, yo sé qué parte de la planta voy a cortar para que siga creciendo. Ahí pero está. Si la planta no me ayuda, no me sirve, entonces la corto.
Ahí están esas visiones. Miguel, muchas gracias por compartir parte de este trabajo del Tlacuache número 959 con nosotros y nuestras audiencias. De verdad es toda una joya este número, como lo son en sus ámbitos el resto de los materiales que el Tlacuache ha estado publicando. Por el momento igual nos quedamos con estos fragmentos de sabiduría ancestral y en algún otro momento podremos ahondar más en ello, ya que precisamente el Tlacuache está desarrollando una labor de rescate en ese sentido. Miguel, bueno, muchas gracias.
Gracias a ustedes y te los recomiendo. Nada más, acuerden que pueden descargar el Tlacuache con www.ina.gob.mx, te despliega la página del INAH y hasta abajo, hasta lo último, ahí está la entrada a los Tlacuaches. De veras se los recomendamos. Muchas gracias.
Claro que sí. Muchas gracias. Cuídate mucho.
Igualmente. Cuídense.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Es feliz porque tiene la capacidad de ver la belleza. Cualquiera que conserve la capacidad de ver la belleza jamás envejece. Franz Kafka, escritor bohemio.
Y estos días hemos estado hablando de La Universal, la cuarta feria del libro independiente del estado de Morelos en este accidentado 2020 que estamos viviendo. Y bueno, vamos a conversar dentro de estas actividades de La Universal con Andrea Siria en torno a la presentación de la colección Pixel de la editorial Lengua de Diablo. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, muy bien. Muchas gracias por esta entrevista telefónica y pues por considerarme para hablar un poquito de esta nueva colección de Lengua de Diablo, que como bien has dicho se va a presentar en la cuarta emisión de la Feria La Universal del Libro Independiente.
Y bueno, déjeme decirle a usted que nos escucha que Andrea Siria también es escritora y bueno, de pronto participa también activamente en las tareas de difusión del trabajo de Lengua de Diablo Editorial y habrá que decir, forma parte de esta colección Pixel y por supuesto conoce muy bien de qué se trata este interesante experimento editorial que a la vez es toda una estrategia de permanencia, de presencia de esta editorial independiente en el mercado de Morelos y bueno, a nivel nacional. Cuéntanos, Andrea, acerca de lo que es Pixel.
Claro que sí, Juan Pablo. Mira, la colección Pixel reúne a varios autores de Morelos y de otras latitudes. Y pues bueno, la cosa que a mí más me ha llamado la atención es que es una colección de cuentos cortos. Digamos que son mini cuadernitos, mini libritos de cada autor, y son de descarga gratuita. La gente los puede bajar cuando quiera en www.lenguadediablo.com. Nada más ponen ahí en colección Pixel y van a aparecer. Tenemos, bueno, de hecho tenemos por ahí un libro que tú publicaste, Francos y la Bruja, la tenemos ahí también. Y de otros colegas, escritores que admiro muchísimo, como Miguel Lupián. Tenemos también a Carmen Mendoza, por supuesto a Nadelia Carrillo, a Gerardo Porcayo, Eder Talavera, el propio Efraín está publicado también ahí. Yo contribuyo con un par de cuentitos ahí terroríficos que no me puedo separar de ellos, y fantásticos. Entonces, son de muy, o sea, si quieres leer algo de terror, pues ya dije que los míos, ¿no? Si queremos temas un poco más densos, más como existenciales, a Carmen o a Eder, ciencia ficción obviamente por Cayo o Efraín. Entonces hay una mezcla ahí para que la, o sea, la motivación de la editorial para sacar esta colección fue para leer gratis en esta época de tanto encierro, y creo que ha gustado muchísimo porque es muy variada.
Y además que cada uno de los cuadernillos de estos libros tiene una longitud muy breve, es decir, son dos a lo más tres piezas, precisamente para que la gente se sienta, digamos, en la confianza que ese libro sí lo termina.
Claro, sí, y aparte dicen, bueno, puedo leer, pues hoy leo, no sé, vamos a leer a también está Héctor Coronado, ¿no?, que también es ciencia ficción, vamos a leer a Héctor hoy, y se lo pueden leer en un ratito, está muy, muy como amigable la plataforma para ir leyendo, y al día siguiente podemos leer a Juan Pablo Picasso, o sea, y como están ahí perennes, no de, ay, me van a quitar el libro, no lo descargué, no, están ahí, ¿no?, y están gratuitos, abiertos para quien sea que tenga ganas de distraerse un rato leyendo, y estos autores, además de estar aquí, pues están publicados en otros lados, y pues todos dijimos, pues sí, que nos lean ahí en la pandemia sin ningún problema, ¿no?
Y además, este punto es importante, no solo son gratuitos y pueden ser leídos en línea, si se prefiere, también pueden ser descargados, y bueno, no es una promoción de tiempo limitado, como lo apuntas, Andrea, sino que son permanentemente puestos ahí en gratuidad. Usted puede acercarse, si usted no es de los que aguantan los librotes, como suele decirse, estos pequeños libritos le van a dar la facilidad de adentrarse, no solo porque son breves, sino porque además su composición tipográfica, su diseño, y además lo que es la soltura y la capacidad de atracción que tienen todos estos autores, le van a facilitar adentrarse en las historias, y de repente agárrese porque termina protagonizándolas y suspira de alivio cuando llega al punto final.
Así es, está como bien dices, la opción de leer ahí mismo en línea o descargar el PDF, ¿no? Y también es muy importante decir que muchos de estos autores se pueden, o sea, es como un aperitivo, digamos. Entonces, si alguien dice, bueno, yo voy a leer la pequeña colección Pixel de Miguel Lupián, ¿no?, que se llama ¿Qué diría Lemmy?, que a mí en lo personal me da muchísima risa el cuento de ¿Qué diría Lemmy?, cada vez que lo leo me esterniño de la risa. Y entonces, si te gustó su estilo, su voz narrativa, lo puedes buscar. Es también una manera de decir, mira, una probadita de estos autores que están aquí compartiendo su literatura, para que los busquen ahí mismo, en Lengua de Diablo y en otras revistas también, ¿no?
Así es. Y bueno, todo este material de la colección Pixel, dentro de la Universal Cuarta Feria del Libro Independiente, se presentará este próximo domingo 15 de noviembre.
A las 6
de la tarde, sí, 18 horas. Así es, entonces.
Van a estar ahí, perdón que te interrumpa.
Sí, adelante, Pablo. Adelante.
Van a estar en la presentación varios de los autores. Va a estar Miguel Lumpián, Eder Talavera, Juan Pablo Picasso, Carmen Mendoza, sí, Mauricio Jiménez.
Mauricio Jiménez, sí, claro.
Y Efraín Blanco. Entonces, pues obviamente en línea la presentación a través de la página en Facebook de la Universal. Y pues ahí van a hablar un poquito de qué tratan sus cuentos, posiblemente también compartan de otros autores. Y yo creo que es una oportunidad que vale mucho la pena, como digo, para ver un poquito qué tan distintas son las plumas, como dije, aquí en Morelos, y también hay personas de la Ciudad de México, por ejemplo, o de otras latitudes. Y decir, bueno, con esta probadita, ay, ¿sabes qué? A mí me encanta la ciencia ficción, me voy aquí, o me gusta lo fantástico, o me gustan cuentos que hablen de la naturaleza, de la existencia, de... Entonces es muy variado, ¿no? A mí me gustan mucho los cuentos de Anadelia Carrillo, me encanta su estilo. Obviamente, Eder Talavera, desde que lo conocí en la Escuela de Escritores, me encanta su estilo, es un escritor muy, muy cálido. Hay de todo, y también está obviamente la parte humorística, con este que les digo de Lupián. Entonces tiene un poquito de todo y pues yo contribuyo ahí con un par de historias fantásticas de terror.
Muy bien, pues Andrea, muchísimas gracias por recibirnos la llamada y por compartir con nosotros los detalles de la presentación de esta colección Pixel dentro de la Universal Cuarta Feria del Libro Independiente.
Sí, espero que todos puedan estar presentes ahí con su teléfono o en su computadora el domingo 15 de noviembre a las 18 horas.
Así es, muchísimas gracias.
A ti, Juan Pablo, un abrazo a todos por allá.
Que estés muy bien, cuídate mucho.
Bye.
Y ahora es momento de escuchar a nuestra primera propuesta musical. ¿Qué les parece si nos vamos con esta canción a unos cortes? Las pocas hojas del maguey. De esta agrupación que nos encanta, Cipriano Donde.
Corte cultural por el 102.9, la radio de Morelos. The Weeknd será el encargado del espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl 55 en febrero de 2021. No te pierdas la conferencia del Centro de Capacitación y Actualización en Artes Escénicas, Cómo Entender el Teatro Comunitario. Imparte Orlando Cajamarca, miércoles 25 de noviembre, 19 horas. Más información, cartelera.morelos.gov.mx. Slipknot anunció que se presentará en México en el Festival Hell and Heaven 2021. No te pierdas el 20 de noviembre Cine al Aire Libre con la película Ahí Está el Detalle en el Centro Cultural Teopanzolco. Más información, centroculturalteopanzolco.com. Australia regresará a México 4 piezas arqueológicas robadas. Corte cultural por el 102.9. La Radio de Morelos.
Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17 empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida.
Lo anexábamos.
Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer.
Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad.
El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
¿Tienes problemas legales? Nosotros te ayudamos. El Instituto Federal de Defensoría Pública, a través de la Delegación Morelos, te proporciona el servicio de asesoría y representación jurídica gratuitas. Acércate a nosotros. Boulevard del Lago 103, edificio A, primer piso, Colonia Villas Deportivas, Cuernavaca, Morelos. Teléfono 777-312-5488. Lada sin costo 800-202-2459. Defensa Tel 800-224-2426. Poder Judicial de la Federación. Consejo de la Judicatura Federal.
Las garantías que tienes y tengo por el simple hecho de ser persona son nuestros derechos humanos, y para protegerlos siempre será mejor conocerlos. Agenda DH.
El diálogo sobre derechos humanos siempre está abierto en Agenda DH, un programa que nos explica la interdependencia de todos estos derechos y cómo se protegen, se aplican y se deben ir incluyendo en nuestra sociedad para su cumplimiento.
Aterrizando nuestros derechos en políticas públicas concretas que tengan como resultado el mejoramiento de nuestra calidad. De eso se trata Agenda DH.
Escúchalo todos los lunes en punto de las 7 de la noche a través de las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos.
Estás escuchando el Servicio Público de la Radio de Morelos.
102.9 FM.
Señal de identidad.
Volando por la Radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Esto que usted escucha y mucho, mucho más, podrá oírlo el próximo sábado 14 de noviembre en la Sala Manuel M. Ponce del Centro Jardín, del Centro Cultural Jardín Borda, a las 19 horas con el 25% de aforo. Así que vaya apuntándolo en su agenda, acérquese, porque Arcadia Ego estará en concierto. Y sobre esto vamos a hablar con Carlos Rangel Paniagua, quien es ejecutante de guitarra barroca, y con Beomar Rojas, tenor y director de coros. Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias y saludos al auditorio.
Saludos, les habla Beomar Rojas y pues súper agradecido que nos regalen un espacio para hablar un poco sobre la música que haremos hoy.
Al contrario, nosotros estamos agradecidos con ustedes. Por favor, para quienes no sabemos bien de qué va el trabajo de música colonial de Arcadia Ego, ahonden en él, cuéntenos cuál es su misión, su objetivo.
Bueno, la idea es recrear un poco toda esa música que se hacía en la época virreinal, toda esa música del siglo XVII, de aquí en México, en Perú, en Bolivia, en Guatemala. Y bueno, tenemos un repertorio que abarca diferentes compositores casualmente de esa música. Y bueno, para nosotros es muy emocionante recrear esa época que en cierta forma dio origen a muchas formas musicales actuales, sobre todo de la música popular de todos estos países latinoamericanos.
Y habría que añadir, porque hay quienes dicen, bueno, sí, tocan música antigua, este arte antiguo, pero pues finalmente los instrumentos son de hoy. Tendríamos que hablar como capítulo aparte todo este trabajo, no solo del estudio y del montaje de las voces y demás, sino de la parte de la laudería que acompaña al trabajo de Arcadia Ego para poder darnos un sonido más cercano al sonido original, ¿no es así?
Sí, así es, claro, tenemos instrumentos, en este caso pues tenemos el vicinal, la viola da gamba, tenemos la guitarra renacentista y pues todo el tratamiento de, tenemos el violón también. Y con respecto a todas esas características de los instrumentos, bueno, Carlos, ¿nos pudiera hablar un poquito sobre esos instrumentos? Aquí, bueno, Carlos.
Adelante, claro, Carlos, sí. Cuéntanos.
Muchísimas gracias. Pues sí, aquí los instrumentos que utilizamos son réplicas de los instrumentos históricos europeos. Afortunadamente tenemos aquí el trabajo de diferentes luthiers, lauderos, que se han encargado de hacer esta copia de los instrumentos, pero que realmente es muy fiel y que da una sonoridad realmente que se transporta en este caso a la época colonial, la música virreinal, que es lo que vamos a interpretar para ustedes.
Y Carlos, ¿cómo fue que pasaste de, por ejemplo, haber aprendido la ejecución de la guitarra contemporánea a enamorarte de la guitarra barroca?
Es una historia que se remonta a mis estudios en el Conservatorio Nacional. Dentro de la cátedra de guitarra clásica, como se estudia ahí, existe la materia de instrumentos antiguos, taller de música antigua, que en esa época la dictaba un maestro, Javier Hinojosa y Franco, un maestro con el que aprendí muchísimas cosas de este estilo, ya que él estuvo 40 años en la Sorbona en Francia. Entonces realmente es un enamoramiento que se da de manera natural.
Muy bien. Y bueno, déjame regresar un poquito con Beomar para que nos platique acerca de cómo se puede trabajar con las voces, cómo puede hacer cómo podemos decir, esta conjunción de tonos, de colores de voz, para que nos den esa sonoridad tan cercana a lo que fue el trabajo coral del siglo XVII.
Sí, bueno, mira, esta realmente es una experiencia bastante emocionante y en caso particular, porque yo soy de Venezuela y actualmente estoy residiendo aquí en México. Allá en Venezuela no hay tanta tradición de música antigua como acá en México, como en Perú, como en Brasil. Y para mí ha sido muy emocionante. Allá tuve la oportunidad de trabajar muchos años con un ensamble vocal de música del Renacimiento, de un coro de voces oscuras, de hombres, porque en esa época pues las mujeres casi no tenían participación. Entonces, en este caso, esta conjunción de experiencias, sobre todo, hay tres nacionalidades involucradas en esta propuesta. Es Argentina, Venezuela, México, y justamente la maestra Verónica Altamirano, que también es directora coral, pues nos hemos puesto a investigar, a trabajar un poquito cómo sería ese sonido sin mucho vibrato, un sonido un poco más calmo que otros géneros donde de repente el sonido vocal es un poco más adelante, más fuerte. En cambio, este es un sonido más tenue, más dulce, menor ni mejor, sino que es un sonido muy característico porque también lo amerita la conjunción con los instrumentos. Entonces, yo en mi caso, que yo soy tenor, hay momentos en que yo también tengo que trabajar como contratenor, como si estuviese haciendo la voz de contralto. Ha sido muy emocionante todo esto.
Y bueno, platíquenme ambos, ¿cómo fue su experiencia de llegar a Arcadia Ego? ¿Cómo un grupo que trabaja la música colonial, en cierto sentido, renueva sus cuadros, los fortalece o los refresca?
Bueno, ya Arcadia Ego, ya según lo que yo tengo entendido, porque yo soy, y Carlos y yo somos como los más nuevos dentro del proyecto, es un proyecto que ya ya tiene tiempo trabajando en bajo la dirección de Pablo, y creo que Ibe también estuvo con otras personas que pertenecían a Arcadia Ego. Luego se sumó Verónica, que también tuvo experiencia en Argentina en grupos de música antigua. Luego me sumé yo por amistad con Verónica, y nuestro último integrante que ha sido Carlos, pero casi todos ellos, en el caso de Carlos Rangel, de Pablo, de Luis, han hecho su carrera especialmente en la música antigua. Y pues estamos de verdad que celebrando este encuentro, y ojalá que nos dure por muchos años.
Eso sería lo mejor, no solo para ustedes, créanme, también para todos aquellos que podemos seguir su trabajo. Y déjenme preguntarles, sin que develemos todo el programa, díganos algo de lo que vamos a poder escuchar en esta presentación.
Pues bueno, van a escuchar ustedes un viaje a través de diferentes países, diferentes compositores y sobre todo diferentes escuelas que han realizado este trabajo, en el que, por ejemplo, se nota esta cuestión del sincretismo claramente con la canción Chicochi con el cinte, que es un arrullo, una canción de cuna, pero cantada totalmente en náhuatl. Duerme, duerme mi niño, es el significado de Chicochi y Chiconet. Y así diferentes piezas, yo creo que van a ser un deleite verdadero, porque pasamos de lo sacro a lo profano.
La música instrumental también tiene historias muy interesantes sobre el repertorio de Charles, que era un comerciante en aquel tiempo. El puesto de Charles, donde te resaltó esta música instrumental que haremos para usted.
Perfecto, pues ahí tienen ustedes. Y las voces de Carlos Rangel Paniagua, guitarra barroca, de Beomar Rojas, tenor y director de coros, dentro de Arcadia Ego, este grupo que se ha encargado de hacer investigación, se ha encargado de trabajar constantemente en la recreación de esta música colonial, y a quienes ya hemos podido escuchar en algún otro momento en diferentes foros aquí en la ciudad de Cuernavaca, con un programa muy interesante que no hay que perderse si a usted le gusta la buena música, y sobre todo este trabajo que Arcadia Ego ha estado desarrollando. Es el momento. Yo tengo aquí que la presentación es el sábado 14 de noviembre a las 19 horas en la sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Jardín Borda. ¿Es correcto?
Es correcto.
Sí, correcto.
Muy bien. Ahora, antes de que nos despidamos de la entrevista, déjenme preguntarles dónde quienes nos escuchan pueden seguir el trabajo de Arcadia Ego, el desarrollo de sus conciertos o los contenidos que están publicando constantemente.
Tenemos las redes sociales que pueden buscarlos tanto en Facebook, Instagram, YouTube, como Arcadia Ego o Arcadia Ego MX.
Muy bien, pues les agradecemos mucho que nos hayan recibido la llamada, que hayan compartido con nosotros estos minutos, por supuesto con nuestras audiencias, y deseamos que tengan un gran, gran éxito en esta presentación.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, y bueno, ojalá puedan conectarse, o creo que pueden ir, creo que van a tener un aforo del 25%.
Se puede de manera presencial al 25%, y existirá también una transmisión por internet.
Y para que disfrute de ese espacio, como lo es el Centro Cultural Jardín Borda, para esa música.
Perfecto, pues muchas gracias, cuídense mucho y estamos pendientes de su trabajo.
Muy agradecido por la invitación.
Buenas tardes.
Hasta luego. Sí. Vamos ahora a escuchar un reportaje de nuestra compañera Luarce en torno a Luzmila Carpio, esta importante cantante, y este proyecto denominado The Birds, Los Pájaros. Es una reconocida cantante, es una de las más emblemáticas de América Latina. Luzmila Carpio es todo un referente de lo que se llama la World Music, un sello particular de su voz lírica comprometida con la naturaleza, la defensa del territorio, la lengua, su cultura y sobre todo también de las mujeres. Vamos a escuchar algo acerca de ella y este proyecto que está impulsando.
Thank you. CCK Records es una plataforma musical que surgió en Argentina hace ya más de 10 años. Durante su trayectoria, han buscado reinterpretar la música latinoamericana, poniendo en el centro la relación con artistas, sus historias y la forma en cómo miran el mundo. Grant, cofundador de este proyecto, decidió desde muy temprano y junto a los colaboradores que la música sería el punto de partida, pero dejaron abierta la posibilidad de narrar esas historias desde otras dimensiones. Así nace CCK Films, la apuesta de creación audiovisual que Pablo Menzi coordina.
Bueno, primero muchas gracias por la invitación y por esta charla. Está buenísimo poder compartirlo. Y bueno, respecto a mí, ZZK Records es como la discográfica que una de las primeras que empezó a editar música electrónica latinoamericana, digamos, hace ya más de 10 años. Yo, si bien acompañé desde el inicio, ese comienzo, nunca tuve una relación directa con eso. Sí, con Grant, que es el director de ZZK Records, pero más que nada. Yo soy director, hago documentales principalmente. En 2014, que después de un tiempo largo de decir, bueno, tenemos que hacer algo juntos, dijimos, bueno, hagamos algo juntos. Y en algún sentido ese es el inicio de ZZK Films, que es como la rama de la discográfica dedicada más a la cuestión audiovisual. Y me hice cargo de esa parte, digamos. Yo soy el director de... Y en un momento, hace unos años atrás, llegó la posibilidad de hacer remix de un disco que había sacado Ludmilla hace como 10, 15 años. Ese disco, que es un disco, que es un EP, si no me equivoco, se llama Ludmilla Meets ZZK, y fue como el primer paso. Ludmilla quedó muy contenta con el proceso de cómo habían trabajado sus temas, y los músicos y productores que participaron quedaron muy contentos y queriendo hacer más. Sobre ese trabajo les había gustado mucho y quedó pendiente eso durante un par de años. Y nuestro próximo paso es Ludmilla y los pájaros, que es este documental sobre Ludmilla Carpio, que es una, yo creo que es la voz más vibrante de Bolivia, con una capacidad increíble de mezclar esas voces ancestrales, ese canto espiritual, con sonidos tal vez más contemporáneos, ¿no? En especial desde la perspectiva que está el año que viene va a lanzar un nuevo disco que no solamente relanza su carrera, que hacía tiempo que no lanzaba un disco, sino que hace un acuerdo muy fuerte con lo que es ZZK y lo hace desde ese sonido tal vez más experimental, más contemporáneo, más vanguardista, sumado a una voz que tiene una profundidad no solamente de su pueblo y de su tierra, con ese componente indígena bien, bien marcado. Empezó a grabar el disco, hubo una primera idea de Grant empezar a filmemos, a ver si sale algo. Y conmigo siempre es, sí, obvio, filmemos, o sea, siempre es como hay una sinergia ahí. Y empezó a filmar, terminó de filmar eso que tuvo mucho sabor a poco y que fue muy, muy poco preparado. Y como que nos atrevimos a soñar y decir, bueno, hagamos un documental, porque Ludmilla es un personaje increíble. Es una persona muy entrañable, muy profunda y muy simple a la vez, que cuenta unas historias fabulosas y tan conectada con la naturaleza. Hace poco más de un año nos subimos a un avión y nos fuimos a Bolivia a compartir dos semanas de rodaje muy muy intenso en la altura de La Paz, que son 4.000 metros, una cosa así, y empezar a contar la historia que es Ludmilla, empezar a contar las historias que hay por detrás de Ludmilla, eso que decía al principio, las historias que hay detrás de cada canción. Ahí llegamos a esto que es un paso, que es como uno de los portales más importantes que hay, y ahí se puede buscar como Ludmilla and the Birds, como Ludmilla y los pájaros el documental. De todas formas, también estamos en Facebook, es Luzmila Documentary, ZZK Records y ZZKFilms.com, las dos, que son nuestras web con las cuales se puede contactar. Y en todos lados, también en Facebook está ZZK Records y ahí están posteados los links al proyecto. Así que o a través de ZZK o a través de Kickstarter, Luzmila y los pájaros o Luzmila and the Birds pueden encontrar este proyecto y ayudarnos a terminarlo y seguir adelante si lo podemos compartir con todos ustedes.
El cruce de caminos entre lo tradicional y lo moderno, lo folclórico y lo futurista, ahí se ubica CCK Records.
El estudio de actuación de Cuernavaca presenta para El Ojo de la Mosca un momento en la cultura con Cantinflas en la voz de Mario Alberto Aguirre.
Oiga usted, joven, ¿cómo se encuentran? Qué gusto saludarlos como cada semana para hablar un poquito sobre el arte y la cultura. Pues aquí de nuevo, ¿verdad, jóvenes? Pues para hablar sobre cosas, pues de la vida, cosas que suceden. ¿Alguna vez ustedes han tenido algún sueño, alguna aspiración, algún ideal? Porque fíjense ustedes que cuando se sueña con el corazón, se desean muchísimas cosas, pues la verdad es que las cosas no son imposibles, no señor, se pueden alcanzar. Siempre y cuando haya una idea, un propósito, pasión y ganas de conseguir aquello que se desea. Como ocurrió en una novela escrita por don Miguel de Cervantes Saavedra. Sí, señor. Yo creo que ya saben a qué me estoy refiriendo. A la novela del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, a quien vamos a dedicar la cápsula de hoy. El Quijote de la Mancha es un personaje, ¿verdad?, ciertamente ilustre y universalmente conocido, porque resulta que la novela de Cervantes es la más conocida a nivel mundial, sí señor, porque se ha traducido a muchos idiomas y se ha editado en casi todos los rincones del mundo. De tal manera que el Quijote, ¿verdad?, se volvió como un personaje, al igual que la novela, pues mundialmente famoso. Había, pues una vez, ¿verdad?, un señor ya así, pasadillo de edad, bueno, tampoco muy viejo, pero nada joven. Pues un poco flaco, enjuto de rostro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya estaba muy flaquito, con la piel un poco así pegada a los huesos, sí señor, que se daba por leer libros de caballería, y de tanto leer, pues perdió la cabeza, se deschavetó, jóvenes, y entonces empezó a soñar, ¿verdad?, en tener ciertas aventuras como los caballeros andantes, de esos de que le gustaba mucho leer. Ese señor llamado Alonso Quijano se hizo llamar el Quijote de la Mancha y pues subió al desván de su casa y encontró un escudo viejo, una lanza y una armadura que se puso, ¿verdad?, para vestirse como los caballeros y dijo, bueno, me voy de paseo, me voy a buscar aventuras. Y dijo, no, pero también hace falta un caballo. Y fue al establo y encontró un caballo. Bien flaco, todo dado al cuas, pero él, como imaginaba mucho, pues pensaba que estaba bien bonito y le llamó Rocinante. Y salió a buscar aventuras porque él quería luchar contra las injusticias del mundo y defender a todos los desvalidos. Sí, no, pero era una cosa que... Bueno, muy bien, pero dijo, no voy a estar solo. Un caballero andante debe tener un escudero, sí señor. Y entonces, pues un vecino, ¿verdad?, que andaba por ahí caminando, que le dijo, bueno, qué, muy bien. Y entonces lo llamó y le dijo, hey, Sancho. Sancho era un personaje así como regordete, que andaba en una mula o un burro, que para el caso pues es casi lo mismo. Y entonces le dijo, mira, Sancho, Yo soy, pues así, un hombre honorable, ¿verdad? Un caballero andante y necesito un escudero. No tengo con qué pagarte, pero si tú me acompañas, pues a lo mejor, ¿verdad? En algún día yo te voy a dar, pues, la solicitud de que tú seas gobernador de una isla. Y Sancho Panza, como era muy ingenuo, ¿verdad?, pues abandonó a su familia y siguió al Quijote en sus aventuras. Y allí iba siguiendo a su amo, ¿verdad?, y peleando contra, hasta con molinos de viento. Sí, señor, cuando pelearon con los molinos de viento que pensaban que eran gigantes, pues pobrecito del Quijote, fue a dar un azotón, que bárbaro, con todo y caballo, fue a caer. Y el Sancho, bien valiente, le curó sus heridas. Y así, pues, andaba en aventura, pero una sobrina que tenía el Quijote andaba preocupado por él, porque, pues, ya su tío, ¿verdad?, viejito y luego todo loco, pues, no, señor, andaban tratando de recuperarlo, de volverlo a la realidad. Así que, pues, junto con un amigo, ¿verdad?, por ahí, que andaba por ahí, que coqueteaba a esta sobrina, llamado el bachiller Sansón Carrasco, y se inventaron, pues, un personaje llamado el Caballero de los Espejos, para que a través de los espejos pudiera ver la realidad, es decir, pudiera verse y encontrar su rostro entre los espejos y darse cuenta que no era el Quijote, sino don Alonso Quijano. Pues no sé, resulta que entre peras y son manzanas, algún día, en algún momento, él volvió a la realidad y dejó su locura a un lado, y bueno, y fue a descansar a su casa ya para morir en paz. Pero siempre soñaba con un ideal, con una muchacha, porque también, como caballero andante, aspiraba a tener un amor, así que le dedicaba todas sus aventuras a Dulcinea del Toboso. ¿A poco nunca han tenido así una changuita a quien le dediquen de todos sus sueños, con quien piensen y digan, ay, esta te la dedico, esta te la dedico? Sí, a veces, aunque no nos hagan caso, ¿verdad? Es como nuestro crush, así como nuestro crush, que no nos hacen caso, porque la vida es así. Sí, a veces nos pelan, a veces no nos pelan, pero ahí estamos nosotros tratando de salir adelante en el amor y en las aventuras. No, señor, pues sí. El Quijote de la Mancha es una cosa muy bonita. Muy bonita, porque habla sobre la locura del protagonista, porque todos en algún momento, pues, estamos locos, ¿verdad? Porque la locura a veces también nos da alegría, porque denuncia la novela, pues, la desigualdad, la corrupción incluso, y lo hace a través de personajes de todas las clases sociales. También habla del amor, que es un requisito indispensable para cualquier caballero. Por eso, don Quijote, preso de su locura, idealiza a una mujer a la que amar. Y de esta forma, Cervantes también ridiculiza el amor cortés, muy presente en los libros de caballerías. Habla también sobre la libertad, porque la libertad es el motor que mueve al protagonista y una de las facultades que más valora. Por eso le dice en un texto, la libertad es, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. ¡Ay, qué cosas tan más bonitas! Y habla también de la libertad, de la amistad, de muchísimas cosas que yo los invito a leer, porque, pues, adentrarse en la lectura es muy bonita. Lean, lean mucho, cultívense. Y si pueden leer El Quijote de la Mancha, pues qué bueno, porque es uno de los libros obligados que tenemos tener en nuestra biblioteca. Oiga usted, no, pues lea lo que le guste, pero recuerde, siempre sueñe en llegar muy alto. ¡Juímonos! Esta cápsula fue presentada por el Estudio de Actuación de Cuernavaca. Si te gusta el drama, mínimo que valga la pena.
Ahí tiene usted a Mario Alberto Aguirre, y a través de Cantinflas, esas reseñas tan especiales que sabe y puede hacer para usted, para mí, para que todos escuchemos y pues nos acerquemos a la literatura clásica en este caso. Le agradecemos mucho el favor de su atención. Hemos terminado nuestro tiempo al aire. A nombre de Laura Duarte en la producción, Héctor Vargas en el control de la emisión, Cintia Chávez allí en asistencia a la producción y entre los micrófonos con un servidor, Juan Pablo Picasso, nos despedimos. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y quédese por favor en la programación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Recuerde que nosotros nos quedamos con usted.
Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron a través de las 4 frecuencias de la Radio Pública de Morelos y a través de Facebook Live. Recuerden ir a las páginas de Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión y El Ojo de la Mosca. Ahí ya en unos minutos más estará lista la transmisión para que la puedan volver a consultar si por algún motivo se les fue algún dato que les compartimos el día de hoy. Estas transmisiones se quedan colgadas en la plataforma para que las puedan volver a ver. Nos vamos, nos despedimos, terminamos la semana con mucha energía. Con este estreno en la radio de Morelos de Burning House, de su álbum Swap, de esta canción titulada Doorbell, que de hecho se estrenó hoy fue lanzada a través de las plataformas digitales y por supuesto no podía faltar aquí en la radio de Morelos. Vamos a hacer un pequeño cambio de género en esta ocasión. Estaremos escuchando rock y hay que recalcar que es su segundo material discográfico. Así es que nos vamos, nos escuchamos el próximo lunes a las 2:30. Y recuerde seguir aquí en los medios públicos de Morelos.
Thank you. la mirada omnidireccional a las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca.
El ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.